En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Para muchos, esta mañana la noticia no ha sido la muerte de Henry Kissinger, sino enterarse de que todavía estaba vivo. Pues ha fallecido con 100 años, una de las figuras más importantes de la política en el siglo XX. Durante décadas estuvo en las bambalinas de la Casa Blanca y fue el artífice de la política exterior de Estados Unidos durante buena parte de la Guerra Fría, un personaje muy importante en la historia reciente y un ejemplo, además, del sueño americano. Su origen es judío y llegó a Nueva York siendo adolescente, huyendo de la Alemania nazi. Era el año 1938 y entonces mantenía su nombre de nacimiento, Heinz Alfred, aunque al nacionalizarse estadounidense eligió el nombre por el que hoy ha pasado la historia, Henry Kissinger. Ha sido un hombre que ha mantenido la lucidez hasta el final, tanto que sus últimas declaraciones se refieren pues precisamente al ataque terrorista de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre. Kissinger defendía una respuesta decisiva y explicaba que el objetivo de Hamas es el de evitar cualquier negociación de paz en la zona. Pues seguramente no iba mal desencaminado, porque hoy la tregua entre Israel y Hamas está pendiente de un hilo. Después de semanas de destrucción han llegado 7 días de tregua que han sido un pequeño rayo de esperanza. Una semana sin bombas, sin disparos, una semana de alivio para tantísimas personas, centenares de miles de personas que siguen agolpadas en los campos de refugiados del sur de la Franja de Gaza. 7 días en los que Hamas ha estado liberando secuestrados e Israel liberando presos palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Bueno, pues a pesar de esto, hay quien está empeñado en reventar cualquier atisbo de solución. Es el sonido del ataque terrorista que esta mañana se ha producido en una estación de tren de la ciudad de Jerusalén. Al menos 3 personas han muerto en un tiroteo indiscriminado en plena hora punta en el que han sido abatidos los 2 tiradores. ¿Quién está detrás? Pues esto todavía no se sabe, puede ser cualquiera, pero según la seguridad israelí, los 2 terroristas son una pareja de hermanos palestinos que pertenecían a Hamas. Puede que hayan actuado de forma individual, pero puede que la organización terrorista esté detrás. Un ataque que se produce en medio de las negociaciones para ampliar el alto el fuego, que en teoría termina mañana y que después de esto vamos a ver en qué se queda ahora. Pues hay más asuntos que debes conocer que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, enseguida vamos a hablar de ese lío que se ha montado en Barcelona con el desalojo de varios edificios ocupados, pero precisamente hoy conocemos que Cataluña registra 2 de cada 5 ocupaciones en España, según los datos del Ministerio de Interior, hasta agosto de 2023. De los 10.300 casos contabilizados en nuestro país, el 40% están en esa región, en Cataluña. La Comunidad de Madrid registra 1.025 ocupaciones, Andalucía 1.600 y la Comunidad Valenciana 1.100. Cierto que suben los casos en Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y también el País Vasco. El Euribor, eso del Euribor te suena, ¿no? ¿Te suena algo?
Sí, nos suena a todos los que tenemos hipotecas.
Sí, sobre todo cuando llega al final de mes. Bueno, el Euribor, principal referencia para el cálculo de los intereses de nuestras hipotecas, cierra noviembre superando el 4%. Es la segunda bajada en 2 años. Fíjate, pese a eso, a los que les toque la revisión pagarán más, porque en noviembre del año pasado el Euribor estaba en el 2,8%. ¿Y cómo se traduce esto? Pues mira, para una hipoteca media de unos 125.000 euros a 25 años supone unos 80 euros más al mes, casi 1.000 euros más al año. La buena noticia es que los expertos vaticinan que el Euribor baje del 4% en los próximos meses y que a mediados del 2024 se quede en torno al 3,5, lo cual también nos aliviaría bastante. Vamos a quedarnos con el lado bueno, ¿no? Con la parte buena. Detenidos 2 menores de 15 y 16 años por usar los chats de los videojuegos para adoctrinamiento yihadista. Ojo que tienen 15 y 16 años, ¿eh? Difundían material propagandístico de la organización terrorista Daesh, con el que se incitaba a la captación y a la comisión de atentados. Las detenciones se han llevado a cabo en Plasencia, en Cáceres y también en Baleares, y se han decretado el internamiento en régimen cerrado de estos 2 menores. Y el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, entregará esta tarde a 2 españoles, a Francesc Torralba y Pedro Blanco, los premios Joseph Ratzinger, unos galardones que otorga la Fundación Vaticana, que preside el jesuita Federico Lombardi y que está dedicada a la figura y al pensamiento del Papa Benedicto XVI.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sin lesionados en el Real Madrid después del partido contra el Nápoles.
Después de esa victoria ante el Nápoles por 4-2 que le clasifica como primero de grupo para el sorteo de octavos de la Champions, había cierta preocupación por el estado de salud de jugadores como Bellingham, Brahim o Rodrigo. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Bellingham ha tenido trabajo de recuperación como el resto de los titulares que jugaron ayer. Dio el susto en la recta final del primer tiempo con esa torcedura en el tobillo izquierdo, pero que no le impidió terminar el partido y ser elegido MVP con ese gol y esa asistencia. Y lo mismo podemos decir de Rodrigo y de Brahim. Fueron titulares, hoy han hecho también trabajo de recuperación. No pudieron terminar el partido, pero con pequeñas molestias musculares que no le van a impedir estar a disposición de Carlo Ancelotti de cara al compromiso ante el Granada.
Hoy tenemos jornada de la Europa League, quinta jornada, Sparta de Praga Betis a las 7 menos cuarto y Villarreal Panathinaikos a las 9, y en la Euroliga a las 7 menos cuarto Fenerbahce Real Madrid.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si os pregunto por el medicamento que soléis tener generalmente pues en vuestro botiquín, en casa, seguro que muchos de vosotros me decís que el Nolotil, de hecho, es el más vendido en España. El año pasado, por ejemplo, más de 22 millones de unidades.
El Nolotil se receta desde hace tiempos inmemoriales para cualquier dolor de muelas, cualquier dolor de cirugía, cualquier tipo de analgesia que necesite o incluso como antipirético para bajar temperatura y demás. Se ha recetado de siempre. Es uno de los medicamentos que yo diría más antiguos y más conocidos en la sociedad española.
Bueno, es que es tan antiguo que creo que tiene un siglo, fíjate. Escuchábamos a Alberto González, que es farmacéutico, y bueno, nos contaba que el Nolotil se usa desde hace muchísimo tiempo pues para multitud de dolores fuertes, como analgésico, para bajar también la fiebre, como escuchábamos. Eso sí, siempre con receta médica. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora se ha puesto el foco en él? Pues porque la Asociación de Afectados por los Fármacos ha pedido la prohibición del Nolotil por los numerosos efectos secundarios que tiene su principio activo, el metamizol. Cristina García es la fundadora de esta asociación.
Con esta demanda no pedimos dinero, lo que pedimos es que se retire el Nolotil, metamizol, a personas de países en los que ya está prohibido. Luego, por otra parte, estábamos llevando a cabo demandas individuales de gente, de personas afectadas por Nolotil.
La asociación, que ya ha presentado una demanda ante el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, representa a 350 afectados. Son en su mayoría turistas británicos que tomaron metamizol en España, pero también entre los afectados hay españoles.
Hoy me ha llegado un caso de un español que está ahora mismo en el hospital con agranulocitosis. A este hombre se lo dieron de Nolotil en 2021, pues resulta que le creó una granulocitosis y estuvo muy enfermo, al borde de la muerte. Se lo volvieron a dar más adelante y volvió a tener agranulocitosis. Ahora mismo está en el hospital con agranulocitosis.
Pues claro, después de escuchar esto nos preguntamos si de verdad el Nolotil, un medicamento que tomamos tantísimo, supone un peligro real para la salud. Antonio Montes es el jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En primer lugar, doctor, ¿qué es esa agranulocitosis de la que nos hablaba ahora la fundadora de la Asociación de Afectados por los Fármacos, y por qué puede ser tan peligrosa?
Bueno, la agranulocitosis no es más que la disminución de la cantidad de los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de cualquier infección, y eso puede convertir a una infección aparentemente banal en algo muy grave, incluso en producir una sepsis que puede llevar incluso a la muerte a un paciente. Aunque sea infrecuente, puede ocurrir.
O sea, que sería una bajada de defensas.
De defensas, correcto.
Muy importante, correcto. Y muy brusca además, ¿no?
Exacto, correcto.
¿Y son comunes estos casos? ¿Es común que se den estos casos con Nolotil en España? ¿O es un tipo de patología o efecto secundario no tan frecuente?
Los datos que tenemos, que son difíciles a veces de obtener, muestran que es bastante infrecuente. Hay algún estudio antiguo que mostraba que había un caso por cada 2 millones de habitantes. Es cierto que se sabe por otros estudios realizados en países nórdicos y anglosajones que ahí la incidencia es mayor. No se ha hablado de factores genéticos, pero desconocemos el motivo, pero es así. En otros países es mucho mayor su incidencia y su aparición.
Parece aquí que en los pacientes británicos, por ejemplo, en otros nórdicos, de hecho el nolotil es que está prohibido, no sé si en 40 países prohibido del mundo. Sin embargo, correcto, en España no.
No, en España y en otros países del sur de Europa no está prohibido y lo utilizamos, como ya has dicho, hace décadas y de forma muy habitual.
Pero sí es verdad que desde esta asociación están denunciando que se han producido algunos casos de esta afección de la agrunolocitosis. No sé si esto depende también de la cantidad que ingiramos o de los días que lo tomemos o esto nos puede pasar independientemente de ello.
Es un factor, por una parte, que aparece que hay algún tipo de disposición que no conocemos bien, y luego el tiempo de tratamiento también parece que influye mucho. Es decir, tratamientos prolongados de más de una semana no deberían realizarse. Y otro aspecto que ya aprovecho para destacar es que a veces existe la práctica, incluso la gente, ya no solo no pautados por médicos, sino incluso los ciudadanos, a veces utilizamos analgésicos de forma combinamos muchos antiinflamatorios. Uh-huh. Y, por ejemplo, podemos, sin decir nombres comerciales, combinamos ibuprofeno con nolotil.
¿Sí?
Cosa que no aporta nada, solo puede aumentar los efectos secundarios. No solo la granulocitosis, sino otros posibles efectos a nivel del hígado, del riñón. Y eso es una práctica muy habitual y que no debería realizarse.
¿Por qué, doctor? ¿Porque el nolotil lleva también parte de antiinflamatorio?
Efectivamente, hay un concepto muy extendido en la población, incluso en los estamentos médicos, de que no tiene un efecto antiinflamatorio, y sí que lo tiene metabolitos que tienen efecto antiinflamatorio, quizá no tan potente como otros, pero al serlo no tiene ningún sentido el asociarlos, en asociarlos a otros antiinflamatorios, y además, como digo, va a aumentar los posibles efectos secundarios, aunque no sean agranulocitosis.
Por tanto, el nolotil nunca lo tendríamos que mezclar, como nos está diciendo, con el ibuprofeno o con cualquier otro tipo de antiinflamatorio, como puede ser un Enantium, que está también muy generalizado y muy extendido.
Exacto.
Sin
correcto
embargo, doctor, esto muchas veces se prescribe así. ¿Hay mucho desconocimiento sobre este fármaco?
Sí, hay bastante desconocimiento. Quizá al ser un fármaco tan antiguo y tan introducido en modus vivendi, es muy habitual que consideremos que es normal hacerlo y utilizarlo de esta forma. Pero eso tenemos que intentar entre todos, y este es un buen medio de comunicación, para evitar hacerlo en un futuro.
Bueno, esa idea, por tanto, nos queda clara. El nolotil no lo tenemos que mezclar con ibuprofeno u otros correcto antiinflamatorios, pero sí se puede mezclar y, de hecho, se manda, ¿no?, para bajar, por ejemplo, la fiebre, alternado con el paracetamol.
Eso es correcto. Esa asociación es correcta. Es muy bien.
¿Y por qué,
no la otra,
por qué cree que ha surgido esta polémica en este momento?
Bueno, a mí la verdad es que me ha llamado la atención, porque esto ya en varias ocasiones la Agencia Española del Medicamento ha hecho notas informativas al respecto por este problema de la agrunolocitosis, que ciertamente afecta más por algún motivo a personas de países nórdicos y británicos. Desconozco si es que realmente ha habido un incremento de los casos, quizá asociado a que tenemos mayor población de estos países en nuestro entorno, y quizá pues se administra quizá más por este motivo. Podría haber otro motivo. ¿Sabes? Conocéis la epidemia de opioides que está ocurriendo en Estados Unidos y que, de alguna manera, aunque aquí no ha llegado, hay un cierto miedo, incluso por parte del estamento médico, aunque eso pueda ocurrir. Con lo cual, hace que en lugar de prescribir algún tipo de opioide menor, de poca potencia, se prefiera asociar fármacos de este tipo, aunque no sea lo correcto. Este podría ser un motivo adicional.
Claro, pero la epidemia de Estados Unidos se refiere al fentanilo.
A fentanilo y a otros opioides que existen ahí. Pero esto nos está llegando y influye en la población y influye en el criterio médico a veces. Para intentar evitar administrar opioides de cualquier tipo, a veces hace que se administren otro tipo de asociaciones que quizá tampoco sean las más correctas.
¿En qué casos nunca se debería prescribir el nolotil?
Evidentemente, nunca asociado a otro antiinflamatorio, en cualquier paciente o persona que tenga un problema hepático de hígado o problema renal, tampoco, y también en las embarazadas que han tenido un niño, tampoco, si van a lactar, tampoco pueden recibir el nolotil, porque puede haber un efecto, puede pasar por la leche a este niño y puede haber efectos en este niño. En esos casos no se debería administrar nunca. Y evidentemente si ha habido algún antecedente, por ejemplo, de cuadros alérgicos, porque también es un fármaco que, sobre todo si se administra a través de vena, puede haber reacciones alérgicas muy graves, incluso mortales están descritas.
Doctor, estamos hablando del Nolotil, que como decíamos al inicio es el medicamento con receta más vendido en España y comúnmente utilizado para tantísimos dolores. En resumen, ¿es un fármaco seguro? ¿Podemos estar tranquilos al tomarlo?
A ver, como cualquier fármaco, hay que utilizarlo de la forma adecuada, en los pacientes adecuados y el tiempo adecuado. Yo creo que en nuestro entorno se puede utilizar, evidentemente, pero con todas estas precauciones que hemos dicho.
Bueno, pues hemos tomado buena nota. Nos quedamos además mucho más tranquilos. Antonio Montes, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital del Mar de Barcelona. Gracias, doctor, por explicarnos este asunto porque, bueno, es importante tener información precisa en estos casos que pueden generar siempre cierta alarma. Doctor, gracias y buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. Cuando tienes un dolor, ¿tiras de este medicamento? ¿Tiras de Nolotil, de ibuprofeno o paracetamol sin consultar con tu médico? ¿Eres de los que te lees a fondo, de arriba abajo, el prospecto de cada medicamento? ¿Prefieres no hacerlo? Y si te lo manda el médico, te lo tomas sin más. ¿Te automedicas de vez en cuando o no? ¿Tienes muchas medicinas en casa? ¿Dónde las guardas? ¿Y controlas su fecha de caducidad? Pues como siempre queremos escucharte en Mediodía COPE. Nos puedes mandar tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp, que es el de siempre, el de todos los días, no lo hemos cambiado. Es el 637-230000, 637-230000. Bueno, estamos ya en la 1:16 de la tarde. Desde luego la de hoy, la de este jueves, pues no ha sido una mañana tranquila en los alrededores de la Plaza de la Bola Nova en Barcelona. Escucha. Los Mossos han entrado en los edificios del Cubo y de la Ruina para desalojar a los ocupas que se amotinaban en esas dos fincas ocupadas desde los años 2016 y 2019 respectivamente. Son 7 personas en total las que estaban allí, 6 hombres y una mujer, que han sido detenidos, no sin antes protagonizar escenas de todo tipo, incluido un ocupa suspendido de una cuerda en lo alto del edificio que ha sido rescatado. Nos vamos en directo hasta esa zona de Barcelona, Mar Puerto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están las cosas a esta hora, Mar? ¿Más tranquilas ya?
Sí, un poco más tranquilas. Nos encontramos frente a las casas ocupadas del Cubo y la Ruina. El más antiguo, el Cubo, está ocupado desde el año 2016 y la Ruina desde 2019. Ahora, como comentabas, ya han podido sacar a todos los integrantes de las viviendas. En total, 6 hombres y una mujer que han sido detenidos. Lo han hecho con una grúa y la tensión ha sido máxima a lo largo de la mañana. Los Mossos han podido acceder con muchas dificultades a las casas y, de hecho, lo han tenido que hacer finalmente con una jaula. Y uno de ellos también ha sido herido leve porque les han tirado piedras, petardos y han lanzado gas pimienta. Algunos de ellos salían incluso pintados de pintura azul. También han llegado bomberos y el conseller de Interior, Juan Ignasi Elena. Y los vecinos pues se respiran hoy ya cierta calma. Una vez amanecido ha habido mucha expectación. La mayoría de los comercios han permanecido durante todo el día cerrados, pero en el barrio hay muchos curiosos. Nosotros hemos hablado con un vecino de las calles colindantes que nos contaba cómo lo han estado viviendo las últimas horas.
Y nada, nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Bueno, así funcionan estas personas. Ningún tipo de obligación para cumplir la ley. Y nada, esperemos que esto se solucione lo antes posible.
Y quienes también se han visto afectados son los comercios.
Claro.
Algunos no les ha quedado más remedio que abrir y nos explican que habían sentido cierto miedo, cierto temor por no saber qué pasaría y en qué desencadenaría la situación. Joana nos explicaba que ya había llegado a la cafetería a primera hora de la mañana para abrir su comercio y para ella, digamos, no ha sido un día más como de costumbre.
La verdad que sí, esta mañana venía un poco a la expectativa porque sí que sabíamos que iba a haber el desalojo. Justo no tenía la llave de la tienda porque la chica que la tenía venía también un poco con retraso y tal. Pero bueno, pensaba un poco si tengo que echar a correr, no puedo por mi salud, pero bueno.
Una situación, Pilar, con la que también han tenido que lidiar los colegios, como la Salle Bonanova, que cancelaba ayer por la tarde las actividades extraescolares, así como también las universidades de alrededor, quienes han visto alterado su horario habitual de clases. Por ahora, entonces, el ambiente es más tranquilo. Eso sí, los Mossos aseguran que seguirán estos días en alerta por posibles reacciones de grupos a favor de los ocupas y para que no se produzca otra ocupación parecida.
Bueno, pues escuchábamos los testimonios también de los vecinos de la Plaza de Bonanova en Barcelona. Recordamos que ya no queda ningún ocupa dentro después de el desalojo esta mañana de los 7 que permanecían en esos 2 edificios, el Cubo y también la Ruina. Mar Puerto, Barcelona, gracias compañera por contarnos la última hora sobre este desalojo.
Gracias.
Por cierto, esta noche en La Linterna Ángel Espósito aborda a partir de las 9 de la noche el problema de la ocupación en España. El pan parece ser siempre el principal enemigo de una dieta. Su alto valor en carbohidratos hace que sea lo primero que tratamos de evitar cuando buscamos perder peso. ¿Pero hay alternativa a ese pan con el que acompañamos desayunos, comidas y cenas? Pues se lo vamos a preguntar a Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, hay alternativa para no tener que abandonar el pan cuando se quiere llevar una alimentación más bajita en carbohidratos, que por norma general suele ser algo más saludable. Una de ellas, y además bastante completa, es la del pan proteico que ha desarrollado HSN. Este pan se ha desarrollado con un 85% menos de carbohidratos con respecto a otros panes de molde, por lo que además es apto para dietas cetogénicas, que ahora se promueven tanto, y cuenta con un alto aporte en proteína y en fibra natural. No es que los carbohidratos sean negativos, pero sí es cierto que el pan suma demasiado a nuestra dieta habitual. 2 rebanadas de pan proteico de HSN, con lo que preparamos por nuestro típico sándwich, son 12,5 gramos de proteína, ni más ni menos, y solo 3 gramos de carbohidratos. Y HSN tiene también otra versión, el pan de hamburguesa, el típico bollito redondo, con el que podemos preparar también una deliciosa hamburguesa en casa de una manera, pues bueno, más saludable, reduciendo esos carbohidratos. Ambas opciones las tenemos en la tienda online en hsnstore.com.
Gracias, Paloma, una vez más por este consejo.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2, te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Entramos en un bar. Ya lo escuchas, está bastante lleno. Hay bastante gente, pero encontramos una mesa. Estamos solos y vamos a tomar un café. O bueno, podemos ir también con algún amigo a picar algo. Llega el camarero, nos pregunta qué vamos a tomar. Se lo decimos, lo apunta. Y a continuación nos trae un ticket que nos indica el tiempo que podemos estar allí ocupando esa mesa en función de lo que hayamos pedido. ¿Un café, una cerveza? Bueno, pues podemos estar en esa mesa ocupándola una hora. ¿Que pides algo más? Pues te dan más tiempo. ¿Cómo te sentaría a ti que te pusieran eso, que te pusieran tiempo en un bar o en una cafetería? Pues la verdad que esto en principio llama bastante la atención porque estamos acostumbrados a estar el tiempo que queramos, ¿no? Sin que nadie nos diga nada. Pero en el local de Granada, al que nos vamos a ir a continuación, han decidido poner tiempo a sus clientes. Es verdad que no es una cafetería al uso, porque se trata de una cafetería-librería donde mientras te tomas un café o lo que quieras, puedes estar leyendo, puedes estar cargando tu móvil también en algunos de los enchufes a disposición de los clientes o puedes estar jugando algún juego. Germán Bonilla es su dueño. Germán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Germán, ¿cómo es exactamente el sistema de tiempo que habéis establecido?
Y a ver, bueno, siempre comentamos que en principio no damos menos de una hora. Es decir, así sea el café o la bebida más económica o compres un libro, que no damos menos de una hora, ¿ok? Partiendo de ello. Y tenemos unas normas básicas, según si es un cliente que viene, tenemos clientes que vienen los 7 días de la semana, uh-huh. Ya conocen las normas, entonces no vemos la necesidad de darle un ticket y malgastar un papel, ¿no? Entonces más que todo para el cliente nuevo, el que no sabe y el que necesita la clave del wifi también, entonces, pero no discriminamos lo que vengas tú a hacer a la mesa, hay gente que viene a conversar, hay gente que viene a estudiar, hay gente que viene a hacer una videollamada, entonces simplemente según lo que pides te podemos dar tiempo. Hay tickets de 4 horas, por ponerte un ejemplo, ¿ok? Y dependiendo del día y de la hora, en la mañana damos 2 horas por un café, por ejemplo. Es simplemente, hoy está muy de moda esto de, o suena mucho esto de que en toda relación hay que poner límites. Y acá es una relación cliente-negocio, también tenemos que poner límites.
Pero si es verdad que no tenemos costumbre en nuestro país a que nos pongan ese límite, que muchas veces vamos a un bar o a una terraza y podemos echar la tarde ahí. En este caso, cuando llegamos a vuestra cafetería-librería, pedimos un refresco, un café, una cerveza. Dependiendo también, nos dices que dependiendo del día y de la hora del día, dais al cliente más o menos tiempo. Claro, me imagino que el fin de semana o el viernes por la tarde que tendréis más clientela, pues ahí se va reduciendo el tiempo, ¿no? Para que la gente, bueno, para que las mesas se liberen antes.
Sí, bueno, tenemos, es que como no es una cafetería convencional, entre semana la hora de la merienda suele estar lleno más que incluso los fines de semana, porque viene mucha gente que estudia y los fines de semana no estudian. Entonces, eso pasan diferentes cosas que lo común, pero que sí, consiste prácticamente en eso. Es un ticket, según pasado en el tiempo, en que ordenas, pues se te da un tiempo y tú lo usas como quieras. Lo diferente es que no es violento, es decir, normalmente cuando estás en una cafetería, es verdad que no te dan un tiempo, pero ¿cuántas veces te interrumpe el camarero para decirte si te trae otra copa? Uh-huh. O si quieres un vaso de agua, o te mira.
Es una forma sutil también de decirte vayan acabando, ¿no?
Exactamente, nosotros acá ya tu tiempo tú lo tienes, es tuyo. Nosotros no te volvemos a molestar, porque si estás en una videollamada, te molestamos. Si estás
estudiando, oye, Germán, y cuando acaba ese tiempo que habéis dado al cliente un ticket donde te marca, tiene una hora o hora y media para ocupar esta mesa. Cuando acaba ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Suena una alarma? Bueno, ¿te avisa el camarero que tienes que marchar o cómo lo hacéis?
No, como te decía en principio, no lo hacemos de forma violenta. Incluso a la persona no le decimos ni siquiera que está el ticket. En cada mesa hay un cartel que explica que existe un ticket y lo ponemos junto al café, junto a la cerveza y nos vamos. O sea, que no es, la mayoría de la gente se va antes de que se le acabe el tiempo. Uh-huh. O sea, no es algo que te presionamos. Cuando se va acabando el tiempo, si nosotros estamos desocupados y vemos la necesidad de aplicarlo, nos acercamos cuando una vez, normalmente damos 5 o 10 minutos de tiempo después que se acaba. Si la persona no ha pedido nada, digamos, voluntariamente, nos acercamos y le llevamos el menú y le decimos, mira, tienes 5, 10, 15 minutos para pedir algo nuevamente. Y si no, bueno, también te puedes retirar, que sin problema, no estás obligado a pedir nada. Y entonces la gente, pues, le da tiempo de, si está trabajando, pues, cerrar o despedirse de la conversación, terminar el juego. O sea, no es algo tampoco, digamos, fuerte, no sé cómo decirlo. Nosotros le decimos violento, o sea, no es algo exacto, que se te acabó el tiempo, tienes que pararte. No, para nada.
Oye, Germán, ¿los clientes qué tal se toman que cuando piden su consumición les entreguéis ese ticket con el límite de tiempo que pueden estar allí?
Sí, no, a ver, en principio lo estuvimos midiendo y en principio, ponte, no sé, sería el 5%, pero también es que teníamos muchos clientes tóxicos. Teníamos profesores que venían a dar clase acá y, por ejemplo, el profesor o la profesora se tomaba un café, pero atendía 3 alumnos, 1 hora cada alumno, y ningún alumno pedía nada. Entonces, él sacaba dinero de 3 alumnos y nosotros solo vendíamos un café en una mesa donde habían estado 4 personas en 3 horas. Y pasaba también con algunos psicólogos. Entonces, estoy hablando de casos puntuales. Entonces, uh-huh. Hubo gente que no es que hubo problemas, sino que simplemente ya nosotros no les servíamos de oficina o para ahorrarse la calefacción en su casa. Entonces, ya ellos pues habrán buscado otro lugar, me imagino.
Oye, Germán, ¿y pero esto se puede hacer? ¿Es legal limitar el tiempo para estar en la mesa de un local?
Sí, claro, porque al final es como cuando, no sé si has visto que en los restaurantes tienen esto de los ciclos, que son de 2 horas, a las 3, a las 5, a las 7, son ciclos. Mientras tú anuncies y tengas las normas claras y a la vista de la gente, uh-huh. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no puedes hacer es de repente llegarle a alguien con eso, pero en todas las mesas hay carteles y todo eso. Y yo no estoy obligado ni a darles wifi, ni a darles electricidad, ni a darles los servicios que les doy. ni juegos de mesa. Entonces, yo estoy cumpliendo con darle lo que ellos están
bueno,
comprando.
Bueno, nos queda claro y de momento los clientes siguen yendo, así que parece que no les molesta demasiado. Germán Bonilla, dueño de La Carmita en Granada. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una mujer de 34 años se encuentra en coma después de que su pareja incendiara el domicilio donde se encontraba con su hijo de 4 años en Arona, en Tenerife. La mujer está ingresada con quemaduras graves, mientras que el menor ha sido atendido por los servicios de emergencias y se encuentra en buen estado. Y la Asociación de Afectados por los Fármacos ha pedido la prohibición del Nolotil por los numerosos, dicen, efectos secundarios que tiene su principio activo, el metamizol. Cristina García es la fundadora de esta asociación.
Con esta demanda no pedimos dinero, lo que pedimos es que se retire el Nolotil, metamizol, a personas de países en los que ya está prohibido. Luego, por otra parte, estábamos llevando a cabo demandas individuales de gente, de personas afectadas por Nolotil.
La asociación, que ya ha presentado una demanda ante el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, representa a 350 afectados. Son en su mayoría turistas británicos que tomaron metamizol o Nolotil, que es el principio activo, ya sabes, metamizol, que lo tomaron en nuestro país, aunque entre los afectados también hay españoles. En mediodía, el doctor Antonio Montes, que es el jefe de la Unidad del Dolor del Hospital del Mar de Barcelona, nos ha dicho que el Nolotil es un medicamento con el que hay que tener cuidado porque efectivamente tiene efectos secundarios.
Es un factor, por una parte, que aparece que hay algún tipo de disposición que no conocemos bien, y luego el tiempo de tratamiento también parece que influye mucho. Es decir, tratamientos prolongados de más de una semana no deberían realizarse.
El precio de la gasolina está en su nivel más bajo del último medio año, después de haberse abaratado un 4% en el último mes. El litro ronda el euro con 60 céntimos. En la última semana también ha bajado el gasóleo, algo más de un 1% hasta el euro y medio el litro. Llenar un depósito de 55 litros cuesta algo más de 87 euros en el caso de la gasolina y de 85 si es un diésel. No veíamos precios así desde finales de 2022, cuando el gobierno todavía aplicaba la bonificación de los 20 céntimos para paliar los efectos de la subida que causó la guerra de Ucrania. Y Alberto Núñez Feijóo ha dicho, tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP, que el gobierno de Pedro Sánchez le preocupa porque es un gobierno, dice, débil, dividido y radicalizado.
Es verdad que tenemos un gobierno débil, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y es verdad también que tenemos un gobierno dividido desde el primer momento de su nacimiento. Pero lo que más me preocupa, además de todo ello, es que tenemos un gobierno instalado en la radicalidad, el gobierno más radical de los 45 años de democracia en España.
Feijóo ha ratificado los cambios en el partido y ha fijado la estrategia para una legislatura en la que el PP hará, ha dicho, una oposición contundente. Y hoy empieza en Dubái la COP28, una nueva cumbre del clima en la que 70.000 delegados de 198 países van a evaluar hasta el 12 de diciembre el grado de cumplimiento de los acuerdos de París de 2015. Entonces se marcó como objetivo que la temperatura del planeta no subiera más allá del grado y medio. Además, sobre la mesa también está la estrategia para reducir el consumo de petróleo y gas, como el año anterior se hizo con el carbón. La paradoja es que esta cumbre se celebra en uno de los países productores de petróleo más importantes del mundo y donde el presidente es además el CEO de la empresa petrolera del país. Safi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto ha hecho que se rebajen las expectativas de las delegaciones.
Pues sí, Pilar, la situación geopolítica tampoco ayuda. Los expertos consultados creen que esta va a ser la cumbre del clima menos resolutiva de la historia. Una de las razones es que el mundo está buscando la solución a los conflictos bélicos y pendientes de que la guerra entre Israel y Hamas no se extienda a todo Oriente Próximo. Es la visión del medioambientalista e investigador de la Universidad Europea, Frederik Mertens, que teme además que, por el contrario, se dé un paso atrás.
Y más aún cuando sabemos quién está en la organización de la cumbre, me da la sensación de que pues hay un lavado de conciencia, de mala conciencia, frente a algo que pues difícilmente va a ser realizable si seguimos así.
Bertens está convencido de que hasta que las migraciones provocadas por el clima no azoten a los países, no se tomarán medidas en serio.
La cumbre se celebra precedida de un informe de la ONU que advierte de una subida de las temperaturas del planeta entre 2,5 grados y casi 3 grados, el doble de lo que se pactó en la cumbre de París de 2015. Si no se equivocan los pronósticos de los expertos, será difícil conseguir un compromiso firme para que se deje de quemar paulatinamente petróleo y gas. Pero hay alternativas.
El ecólogo de la Universidad de Navarra, Arturo Ariño, nos cuenta que los científicos van a proponer que se actúe para disminuir las emisiones de otros gases de efecto invernadero que requieren métodos más sencillos y que tienen un efecto muy rápido, como el metano. Pero llegados a este punto, Ariño cree que hay que trabajar para revertir el daño que ya está hecho.
Hemos llegado ya a una situación en la que no es suficiente con medidas pasivas, ahorrar emisiones, no contaminar, sino que hay que meterse muy en serio a invertir en revertir problemas creados, por ejemplo, en secuestrar carbono, en secuestrar metano y en desarrollar técnicas que vuelvan hacia atrás al punto al que hemos llegado.
Cáritas, que está a pie de calle allí en esos países en donde azotados por el cambio climático y que forma parte de la delegación española en la cumbre, apuesta por una financiación climática de al menos 100.000 millones de dólares por año de subvención y no de préstamo, y por fórmulas que ya han demostrado su eficacia. Agustín Gutiérrez Sellez es el referente de Ecología Integral de Cáritas España.
Una transformación de los sistemas alimentarios sostenibles, apostar por los pequeños productores, ¿no? Al menos eso nos gustaría poner encima de la mesa, porque creemos, desde la experiencia que vamos constatando, que ya van apuntando a soluciones y que ya se va apuntando en ese elemento por una buena vía.
Hambrunas, sequías muy importantes y persistentes y también inundaciones son los efectos que ya nos está dejando ver el clima, y no solamente en alguna región, en prácticamente todo el mundo. Por el momento son las comunidades más débiles las que están padeciendo en primera persona estas consecuencias. Los intereses comerciales y las economías de los países frenan la adopción de medidas para revertir o mejorar la situación. Ojalá los países se den cuenta de que al final es pan para hoy y hambre para mañana. Sefi García, gracias, compañera.
Gracias a ti, Pilar.
¿Y qué nos tienes que contar, Sofía Buera, de GSK?
Una de cada tres personas, Pilar, entre 50 y 90 años va a tener un herpes zóster, ya que aquellos que hayan tenido la varicela pueden desarrollarlo debido a la reactivación del virus hasta ahora latente. Se manifiesta con pequeñas ampollas en un lado del cuerpo, como la cintura o la espalda, acompañadas de un fuerte dolor intenso y de una sensación de malestar general. Para más información, consulta con tu médico. Es un contenido ofrecido por GSK.
Este momento que vas a escuchar a continuación forma parte de la historia de la Iglesia. Ocurrió en el Vaticano en febrero del año 2013.
Plena libertate declaro, mi ministerio episcopi Rome, successor sancti Peti.
El Papa Benedicto XVI estaba reunido con un grupo de cardenales. Era un encuentro bastante informal y apenas había periodistas en la sala. Y con estas palabras en latín, Benedicto anunciaba lo que nadie se esperaba. Fue un bombazo, desde luego, la noticia. Renunciaba a su pontificado, renunciaba a seguir siendo papa. Algo que no había hecho ningún papa desde el siglo XV. Pues el día de antes de estas palabras del Papa, anunciando su renuncia, un español estuvo precisamente con él, con Benedicto XVI. Hablamos del filósofo y teólogo Francesc Torralba.
Y eso es algo que también nos sorprendió, porque no lo habíamos ni intuido ni vislumbrado, ¿no? Absolutamente nada. O sea, transcurrió en plena normalidad, nos centramos en el tema que fue objeto de aquella asamblea ordinaria. Nos saludó uno a uno, pero nadie anticipaba, al menos de los que yo conozco, que luego vendría la renuncia.
Este español era consultor en el Vaticano. Nos cuenta que nadie, ni en los círculos más cercanos del Papa, conocían esta intención de Benedicto XVI de renunciar. Este filósofo y teólogo español nos dice que la obra de Benedicto es muy profunda, pero asegura que lo mejor de él está por llegar. Explica que ha dejado escritas ideas que vamos a ver en el futuro cercano.
Por ejemplo, él imagina que la Iglesia del futuro será una minoría creativa, que seremos minoría, pero deberá ser una minoría creativa capaz de generar, crear, emprender y ser significativa a pesar de ser una minoría social, especialmente en Europa, ¿no?
Hace unos meses, Francesc Torralba recibió una llamada. Un grupo de cardenales decidieron otorgarle el premio Ratzinger 2023, un premio considerado como el Nobel de la Teología.
Que un tribunal de 5 cardenales de todo el mundo pues haya considerado que mi obra y mis textos y mis libros pues pueden reconocerse con este premio, pues bueno, lo agradezco, siento mucha humildad y respeto, y es un estímulo a continuar escribiendo y a continuar investigando y publicando.
Desde que se creó este premio en el año 2010, tan solo lo había ganado un español, pero en esta edición lo han ganado dos: Francesc Torralba, de quien estamos hablando, y también Pablo Blanco.
Pero lógicamente para nosotros es una gran alegría, primero por el nombre que lleva en el premio, ¿no? Ratzinger. He tenido la suerte de dedicar parte de mi carrera académica a estudiar su figura y su pensamiento. Pues es algo reconfortante y animante, ¿no?
Pablo Blanco es de Zaragoza y es profesor de teología. Su tesis doctoral decidió hacerla precisamente sobre Joseph Ratzinger, que por aquel entonces era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pablo acabó su tesis sobre él en 2005. La leyó y justo un mes después se encontró con una sorpresa.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Cardinalem Ratzinger.
O sea, defendí la tesis un mes antes y al mes pues lo eligieron sucesor de Pedro, ¿no? Papa, ¿no? Entonces, claro, eso también fue una casualidad que ha marcado mi vida, porque a partir de ese momento yo me convertí en un presunto experto en el pensamiento de Joseph Ratzinger Benedicto XVI, ¿no?
Pablo Blanco, para estudiar mejor la figura de Benedicto, viajó hasta Alemania, estuvo con sus amigos y con su familia para conocer mejor su obra y su lado más personal. Quien toca este piano que estás escuchando es precisamente Ratzinger. Él era un gran aficionado a la música y su compositor preferido era Mozart. Pablo Blanco nos dice que Ratzinger es el Mozart de la teología y nos cuenta un experimento que hace años se hicieron en Estados Unidos.
Que era poner música de Mozart a las vacas, ¿no? Esto, claro, solo pueden hacer en Estados Unidos, ¿no? El resultado del experimento es que las vacas con la música de Mozart pues daban más leche, ¿no? Pues yo creo que un poco el pensamiento de Ratzinger tiene como esa gracia, también como esa ligereza, como esa fecundidad, esa profundidad.
Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuándo van a recibir estos dos españoles de los que estamos hablando, Pablo Blanco y Francesc Torralba, este premio Ratzinger?
Sí, lo van a recibir esta tarde en la Sala Regia, que es uno de los lugares más bonitos y más solemnes del Palacio Apostólico, porque es justo la antesala de la Capilla Sixtina, un gran espacio, ahora que lo acabamos de escuchar en estos sonidos tan emocionantes que acabamos de poder escuchar todos. Lo atraviesan los papas recién elegidos en los cónclaves antes de asomarse al balcón de la Plaza de San Pedro, un lugar que seguro desde el cielo Benedicto XVI contemplará esta tarde. Se lo va a entregar el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en un discurso en el que lógicamente se va a reflexionar, porque es así la tradición, sobre el legado del Papa Mérito a poco menos de un año, ¿no?, de su muerte. Va a intervenir también esta tarde el padre Lombardi, porque es el presidente de la fundación, y estarán también presentes, Pilar, los académicos que lo han ganado en otras ediciones. Con los dos españoles de este año, en total son ya 28 premiados, y no solo católicos, sino también miembros de otras confesiones cristianas y otras religiones. De hecho, uno de los premiados es judío.
Bueno, pues estos dos españoles, Pablo Blanco y Francesc Torralba, que van a recibir este premio Ratzinger 2023 allí en el Vaticano. Eva, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Pues estamos en la 1:44. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre el conflicto en Oriente Próximo. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El dominico francés Olivier Poquillon se encarga desde 2019 de las obras de restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la Hora, en el corazón de la ciudad vieja de Mosul, en Irak, que fue el bastión del califato islámico del Daesh. Según el padre Olivier, esta ciudad tocó fondo para renacer. La vida es más fuerte que la muerte. Y al contemplar ahora los acontecimientos de las últimas semanas que están ensangrentando Tierra Santa, afirma en el portal Asia News que cada conflicto es una pérdida, pero como recuerda Santo Tomás de Aquino y como muestra Mosul con su historia, siempre hay que volver a la vida. Los habitantes de Mosul intentan volver a empezar desde los cimientos, empezando por la reconstrucción de edificios y lugares simbólicos destruidos por la locura yihadista. La confianza entre cristianos y musulmanes, dice el padre Olivier, no puede establecerse con una ley o por decreto, debe resolverse a través de las dificultades. Cuando fue liberada en 2017, cerca del 80% de la ciudad estaba destruida y no había cristianos, ni kurdos, ni yazidíes, salvo los esclavizados. Hoy la reconstrucción avanza a buen ritmo, pero quedan muchos nudos sin resolver. Funcionarios corruptos y debilidades institucionales, células del Daesh aún activas y una política caótica y corrupta que pueda ralentizar el proceso de reconstrucción. La derrota militar del Daesh permitió el regreso de una pequeña parte de la comunidad cristiana original, pero aún persiste el miedo de muchos a volver. Con todo, la Santa Misa se celebra de nuevo en las iglesias cuyos campanarios vieron levantada la tétrica bandera del califato yihadista. Se necesita paciencia, pero el padre Olivier ve en el lento renacer de Mosul un signo de esperanza para los que sufren en Tierra Santa, donde hoy parece prevalecer una lógica de muerte. Como dice este dominico francés, con Cristo entendemos que la vida es más fuerte que la muerte.
Minutos aquí en Mediodía COPE te hemos contado que la Asociación de Afectados por los Fármacos ha pedido la prohibición del Nolotil en España, igual que ocurre en 40 países, muchísimos, ¿eh?, como Gran Bretaña, Estados Unidos o Australia, donde está prohibido pues este medicamento. Es, por cierto, el fármaco que más se vende en España. El año pasado no sé si fueron 22 millones de unidades. Y como nos ha contado aquí en Mediodía, un médico de la Unidad del Dolor del Hospital del Mar de Barcelona, son más sus beneficios que sus riesgos, pero sí es cierto que se receta muy a la ligera. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. Cuando tienes un dolor, ¿tiras de Nolotil, de ibuprofeno o paracetamol sin consultar con tu médico? ¿Eres de los que te lees a fondo el prospecto de cada medicamento o prefieres no hacerlo? Y si te lo manda el médico, te lo tomas sin más. Bueno, vamos a escuchar lo que nos ha dicho Jesús, que prefiere no saber nada de efectos secundarios.
Yo la verdad es que soy bastante sugestionable. Entonces, cuando un médico me receta algún medicamento, no leo nada, porque si lo leo, pues sé que voy a tener todas las contraindicaciones que indique el prospecto. Así que no leo nada.
Yo, Jesús, te confieso que hago como tú. Digo, si me lo manda el médico, que es el que sabe, ¿no?, pues me lo mandará por algo. Así que prefiero no leer el prospecto, porque si te pones a leer cada una de las líneas, dices, mira, al final no me lo tomo. Vamos a ver qué nos dice Valentín, que comenta que no es el mejor ejemplo si se habla de medicamentos.
Bueno, con esto de los medicamentos yo soy un desastre. Me tomo todo lo que hay que tomarse y lo que no igual también. No miro nada y mi teoría es mejor antes que después.
Bueno, y Asir nos dice que en su casa tienen muy bien organizados todos los medicamentos.
Sí, cuando tengo algún dolor así que no puedo aguantar, me suelo tomar el ibuprofeno, que además los tenemos bien conservados y controlamos las fechas de caducidad y todo esto. Y eso, al final todos nos automedicamos, no vas a estar yendo al médico cada vez que te duele algo o preguntándole.
Pues esto es así, efectivamente, lo que nos dice Asir. Queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y un millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois un millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500,000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600.000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya se puede visitar el Belén de la Puerta del Sol, uno de los clásicos de la Navidad en Madrid, un homenaje este año además a San Francisco de Asís, el patrón de los belenistas, que creó el primer nacimiento en Italia hace 800 años, en la Gruta de Greccio, en la noche de la Navidad de 1223. Esta instalación, que cumple 21 años en la Puerta del Sol, es el pistoletazo de salida a la programación de la Navidad en Sol, en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado la figura de Jesús.
Jesús no nació contra nadie, nació y nace para todos. Hace unos 2000 años, bajo el signo de una estrella, para atraer a todos la luz del amor y de la verdad. El amor que nos hace dignos, la verdad que nos hace libres. Feliz Navidad.
Una programación que ofrece diferentes actividades gratuitas hasta el próximo 7 de enero. Entre ellas destaca el tradicional Bosque de los Deseos, situado en la Real Casa de Postas, en la Plaza de Pontejos, donde los madrileños van a poder dejar escritos sus mensajes y sueños de cara al año nuevo en algunos de los abetos artificiales que se han colocado por todo el espacio. Otro de los eventos importantes es el espectáculo de luz, que se va a proyectar hasta el 7 de enero sobre la fachada de la Real Casa de Correos y que arranca ya esta misma tarde a las 7. Habrá tres pases diarios de 3 minutos de duración cada hora, que proyectarán cuando comience el anochecer y hasta las 11 de la noche en día laborable y hasta las 12 de la noche los festivos y fines de semana. Tienes más información en la web de la Comunidad de Madrid, comunidad.madrid. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en este jueves lluvioso. Nos lo cuenta desde allí Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de 2 accidentes, especialmente en la entrada a Madrid por la M532 a la altura de Fresnadillas de la Oliva, que obliga a interrumpir el tráfico. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También ha habido otro accidente en la M40 en Mercamadrid, que ocasiona 3 kilómetros de retención en sentido A4. Al margen de estos accidentes, tráfico lento en la entrada, el A2 en Torrejón y el A42 en Parla y Fuenlabrada. También el A5 en Móstoles y Alcorcón.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
El Senado como nunca lo habías visto. Jornadas de puertas abiertas. 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son muchas las familias que están ahogadas por las deudas, que no pueden llegar a fin de mes. Afortunadamente, siempre hay solución. Se puede salir adelante, eso sí, si recurres a profesionales como Grupos Eneas, con 20 años de experiencia en el sector, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras para empresas, autónomos y particulares que o bien no pueden solventar su problema a través de su entidad bancaria o simplemente quieren mejorar las condiciones que les ofrecen. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, María, ¿qué productos gestionáis desde Grupos Eneas?
Pues mira, en nuestra página web, eneas.com, pueden encontrar toda la información sobre los productos que trabajamos. Estamos especializados en la solución de problemas económicos a través de la tramitación de los diferentes productos financieros que ofrece el mercado.
Uh-huh. En cuanto al área de subastas de inmuebles, ¿podrías explicarnos en qué consiste, por ejemplo, una subasta?
Sí, claro que sí, Mónica. Según se deduce de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la subasta judicial, en sentido estricto, es la fase del procedimiento de apremio encaminada a determinar, mediante licitación pública, el precio al que los bienes van a ser vendidos e individualizar la persona que los va a adquirir. La subasta judicial no es más que una venta judicial forzosa. El demandante, que es el acreedor, solicita a un juzgado el recobro de una deuda mediante la venta de unos bienes que han sido embargados al deudor. Se produce cuando alguien que no quiere o no puede pagar voluntariamente a su acreedor le obligan judicialmente a vender su propiedad para pagar a sus acreedores con el dinero recaudado con la venta.
¿Y en qué podéis ayudarnos desde Grupos Eneas si nos vemos en una situación de subasta de un inmueble?
Pues mira, Mónica, desde nuestra empresa asesoramos a los clientes en caso de que haya que establecer una estrategia ante la subasta de la que es objeto el inmueble. Negociamos con los acreedores con el fin de conseguir quitas y reducir de esta forma la deuda. Podemos gestionar los préstamos de los deudores, esto es a los propietarios de un inmueble a subastar, para que se cancele la subasta y puedan estar tranquilos bien hasta la venta posterior de la propiedad o bien quedándose como prestatarios del nuevo préstamo que les hemos tramitado, quedándose como inquilinos de la vivienda.
Muy bien. ¿Y dónde podemos encontraros y podemos ponernos en contacto con vosotros para haceros cualquier consulta, María?
Pues, Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
91-639-0347 o la página web, que es muy fácil, eneas.com. Muchas gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. Hasta otro día.
Hasta otro día. Muchas gracias, Mónica.
Adiós.
Cojo aire, vuelo.
Y te recuerdo una muy buena noticia para los usuarios de Metro, y es que a partir de mañana, viernes 1 de diciembre, los trenes vuelven a efectuar parada en la estación de Atocha, después de que quedara fuera de servicio el 24 de junio, prácticamente pues 5 meses, por esos trabajos de modernización en la línea 1 y la prolongación de la línea 11. Así que a partir de mañana, viernes 1 de diciembre, podremos volver a hacer parada en la estación de Atocha. Ahora mismo tenemos ya 13 grados en la capital. De momento no llueve, pero sigue el cielo muy gris, así que no dejes muy lejos el paraguas. Y se espera viento. Por eso, desde las 6 de esta tarde, todos los parques de la ciudad, incluido el Parque del Retiro, van a permanecer cerrados. A partir de las 4 empezará a desalojarse a todas las personas que estén en el interior de estos parques, porque a partir de las 6 van a permanecer cerrados. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.